Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7, las 6 en Canarias. ¿Cómo van, eh? Buenos días. Saludos de Ángela Sánchez en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Herrera en COPE es este jueves 13 de enero, en el que enseguida va a estar con nosotros Carlos Herrera, que ya saben que bueno, dio positivo por COVID, como tantos otros estos días de la variante Omicron de sexta ola. Bueno, el jefe se encuentra bien, se ha quedado remoloneando un ratito más en la cama, pero enseguida está con nosotros en un programón hoy también en el que vamos a contar con Pepe Domingo Castaño. A partir de las 9 de la mañana nos presenta su libro y les aconsejo que no se lo pierdan, que no se pierdan nunca este programa y mucho menos hoy. Bueno, estamos ya haciéndonos expertos en esto de la pandemia, o eso creemos, en hablar de vacunas, de incidencia, de hisopos. ¿Qué era eso de hisopo? A que levante la mano quien supiera antes de la variante Omicron, de la variante Delta y de todo este lío del coronavirus, ¿qué era lo de meterse un hisopo por la nariz para saber si estábamos contagiados? Bueno, pues parece que tenemos que añadir una palabra más que va a quedarse entre nosotros, lo de gripalizar el COVID. ¿Qué es eso de gripalizar el COVID? Pues aprender a vivir con este virus que nos trae de cabeza desde hace 2 años. Aprender a vivir con Omicron, con todas las variantes que vengan, para dejar de luchar contra un imposible, que es acabar con él. Por eso el gobierno insiste en que ahora, cuando pase esta sexta ola, los esfuerzos se van a centrar en eso, en intentar gestionar esta pandemia casi más como una endemia que como eso, como una pandemia. Lo decía ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Tenemos que comenzar a valorar la adaptación a un nuevo sistema de vigilancia y control de la COVID-19, una vez superada esta sexta ola epidémica en la que estamos inmersos. Digo bien, una vez superada, nunca antes.
Bueno, y en esto hay quien está de acuerdo y quien no, especialmente en la comunidad médica, y quien dice que sí, que se está perdiendo mucho tiempo en intentar contar caso por caso, cuando eso ya, aparte de ser un imposible, es casi una tontería. Y otros que dicen, oigan, no tengan ustedes prisa y vayamos paso a paso. Lo dijo, por ejemplo, la OMS, que ya nos ha avisado que de aquí a marzo la mitad de los europeos habremos pasado el coronavirus. De momento, la sexta ola sigue fuerte en cuanto a número de contagios, pero se mantiene, como saben, el número de hospitalizaciones y de casos graves, que por suerte además no son proporcionales a esa avalancha de nuevos positivos. De hecho, Navarra, Andalucía, Cataluña o Madrid ya han advertido que el pico de esta sexta ola está a punto de alcanzar. Hay varios retos los que tenemos por encima de la mesa, por ejemplo, encajar esa gran cantidad de nuevos contagios en nuestro día a día. Esa es, al final, la base de eso que hablábamos de gripalizar el COVID. Por ejemplo, hacer efectivas esas bajas que están complicando la gestión en la atención primaria y también el día a día en las empresas. El gobierno, de momento, se vuelve a lavar las manos y deja otra vez el marrón en las comunidades. Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana o Galicia son algunas de las que ya optan directamente por dar la baja y también el alta a la vez. Lo que no puede ser, nos dicen desde la atención primaria, es que a estas alturas se estén perdiendo tantos esfuerzos en burocracia cuando además hay tantos sanitarios que están de baja en estos momentos y sufriendo un desgaste ya muy duro a estas alturas de la pandemia. Y eso lo sabe cualquiera que se acerque a un centro de salud. Por ejemplo, Manuel, que vive al lado de un barrio de Atlántico, en Las Palmas de Gran Canaria.
Esta gente está saturada, tienen poco personal, ¿sabes? Se nota, aparte que ahora con esto del COVID se han multiplicado los casos, están ellos desbordados.
Y esto en lo sanitario, pero es que en lo económico lo sabrá usted si tiene una empresa y ya tiene, pues es empleado que le ha dicho, oiga, estoy bien, pero hoy no puedo ir a trabajar porque me he contagiado. Puedo teletrabajar en caso de que en el trabajo en el que esté sea posible, pero en muchos casos no lo es. El que tiene una tienda o una frutería o el que tiene un trabajo en el que hay que estar presencial, eso le hace un roto importante. Y así están o van a estar el 25% de las pymes de nuestro país, y eso son más o menos 750.000 pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Bueno, y mientras todo esto está en el día a día, en la calle, en el que ahora mismo está levantando su persiana, en el gobierno siguen dándole vueltas a la crisis del chuletón. Y eso que el PSOE quiere ponerle fin cuanto antes porque parece que le puede pasar más factura de la que creía. De hecho, en Ferraz están echando cuentas según cálculos internos y ya habrían perdido hasta 2 puntos solo por las críticas de Alberto Garzón a las macrogranjas españolas. 2 puntos menos a un mes de las elecciones en Castilla y León, en las que se están jugando mucho. El problema es que sus socios de Podemos no están por la labor de parar este asunto, ni tampoco en realidad el Partido Popular, que ha visto un filón en este lío en el que se ha metido solito el gobierno. Veremos qué sale hoy de la reunión que Alberto Garzón va a mantener con agricultores y ganaderos, a ver si resuelven sus dudas. En Podemos, de momento, siguen con su teoría del bulo, mientras ellos nos siguen soltando sus rollos sobre un asunto, el de las macrogranjas, que sigue sin estar regulado en España y que, si tan grave es, está en manos del gobierno, del que forman parte, buscarle una solución. Los ganaderos lo que dicen es que hay que conocer el asunto para hablar con propiedad.
Esas afirmaciones que haces son desde el desconocimiento. Se tienen que compaginar una explotación con la otra. Yo tengo extensivo y tengo intensivo. El ciclo tengo que terminarlo siempre en el intensivo. La carne es buena, una y la otra. Lo que pasa es que las carnes necesitan un infiltrado de grasa que no se consigue principalmente en la fase de intensiva, es decir, los cebaderos cerrados donde se rematan los animales, en mi caso que son terneros.
Así de claro se lo ha explicado Juan Luis Delgado, que es productor de carne en Salamanca y que tiene ganadería intensiva y extensiva. Se lo ha explicado a Expósito esta noche en La Linterna. Y esperemos que así de claro se lo explique también esta tarde los ganaderos, se lo expliquen al ministro Alberto Garzón. No es el único frente que tiene abierto el gobierno. Ojo a la denuncia que ya ha presentado la Comunidad de Madrid ante el Supremo por trato de favor, presunto trato de favor en el reparto de los fondos europeos. El dinero que ha puesto Bruselas a disposición de los países para ayudarnos a salir de todo el embrollo económico que nos ha dejado la pandemia. Como adelantó COPE, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso denuncia que el Ministerio de Trabajo favorece a 4 comunidades en las que forma parte el PSOE de esos gobiernos. Y ojo, porque Galicia tampoco está de acuerdo y justo ahora, además, que la Comisión Europea está revisando si el reparto que se está haciendo de las ayudas es transparente. Por cierto, sobre todo ello le podrá preguntar Herrera al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, porque va a estar aquí en un rato a partir de las 9 de la mañana. Bueno, ¿y qué pasa si tú te encargas de gestionar la pandemia y te saltas tus propias normas? Pues eso es lo que ha hecho Boris Johnson en el Reino Unido. No lo digo yo, lo ha admitido él en las últimas horas y, de hecho, ya ha tenido que pedir perdón.
Desgraciadamente, fue un evento del trabajo. Me arrepiento mucho de que no hiciéramos las cosas de otra manera distinta esa noche. Asumo la responsabilidad y pido perdón.
Qué maravilla de reuniones de trabajo tiene Boris Johnson en la sede de la residencia del primer ministro británico, porque según ha confesado el secretario privado de Johnson en un correo que envió al centenar de personas a las que invitó a esa cita, repito, en pleno confinamiento, les dijo que era para tomar unas copas e incluso les animó a que trajeran sus propias bebidas. Al final, el botellón de trabajo le está saliendo caro a Johnson. Él de momento dice que no va a dimitir, pero sí que asumirá su responsabilidad cuando se sepan las conclusiones de la investigación que está en marcha. Él de momento no dimite, pero ya se lo piden voces de su propio partido y también el 60% de los británicos que cree que debería marcharse cuanto antes. Es más, el 40% de los ciudadanos que se lo piden votaron a Johnson. Al final ha resultado que, además de un irresponsable, el primer ministro británico se ha convertido también en un poco mentiroso. Dijo que todo se había cumplido y al final parece que ni sus normas cumple el primer ministro británico. Bueno, vamos ya con más titulares que nos trae Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
Subida.
El precio de la electricidad vuelve a subir este jueves hasta los 215,11 € el megavatio hora, más del doble que hace un año. Por franjas horarias, la electricidad será más cara entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando se rocen los 263 €.
Lengua propia.
El PSC se ha sumado al pacto independentista para blindar el catalán como lengua propia y completa y tratar de sortear la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo. La primera reunión será en febrero y buscará un acuerdo para incrementar el uso del catalán en todas las esferas de la vida pública a finales de 2022.
a casa.
Las autoridades de La Palma están estudiando la posible vuelta a sus hogares de los vecinos que viven en la parte alta de la Colada Sur. De confirmarse, la vuelta se produciría la semana que viene. Por ahora, los trabajos se centran en limpiar la ceniza y restablecer los suministros.
Amenaza.
La OTAN se ha reunido con Rusia en un intento por rebajar la tensión en Ucrania tras el despliegue militar de Moscú. Los emisarios de Vladimir Putin han reiterado que no atacarán el país, pero no aclaran si retirarán las tropas próximamente. La OTAN admite que hay diferencias difíciles de superar.
Y en el partidazo de COPE, clásico blanco.
El Real Madrid es el primer finalista de la Supercopa de España después de ganar al Barça en un gran clásico, muy emocionante, 3-2 en la prórroga. Marcó primero Vinicius, igualó Luke de Jong antes del descanso. Benzema volvió a adelantar a los blancos y en el 83 Ansu Fati forzó la prórroga. Todo se decidió con el gol de Fede Valverde en el tiempo extra. Hoy a las 8 la otra semifinal, Atlético de Madrid, Athletic Club. Y en tenis, Rafa Nadal va a debutar en el Abierto de Australia ante Marcos Girón. En semifinales podría enfrentarse a Novak Djokovic, que está en el cuadro mientras el gobierno de España investiga si entró de forma ilegal en nuestro país antes de viajar a Australia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
29.376. 2, 9, 3, 7, 6.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
44, 0, 4, 4.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Al fin, hoy está previsto que se fije el precio máximo de los test de antígenos. El gobierno aborda el tema tarde, porque según los datos a los que ha tenido acceso COPE, las familias españolas nos hemos gastado 108 millones de euros en la compra de más de 7 millones de estas pruebas durante la Navidad, solo durante la Navidad, Álvaro de los Ríos.
La variante Omicron disparaba la venta de los test de antígenos en España por Navidad. Los encuentros familiares y las celebraciones festivas habituales de las fechas provocaban un auge de los españoles a realizar autodiagnósticos con los que descartar los contagios. Según los datos proporcionados a COPE por la consultora de salud Zigbia, en esas dos semanas, del 20 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022, Navidad y Noche Vieja, se disparaba la venta de los test de antígenos en España con un total de 15.593.000 unidades vendidas, lo que supuso en ese periodo de tiempo un gasto para las familias españolas de 108.356.000 euros.
La crisis de Alberto Garzón pasa factura a las expectativas de la coalición en Castilla y León, como les estamos contando, por lo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pretende desviar la atención hacia Andalucía, donde este sábado presenta a Juan Espadas como candidato oficial a la Junta. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La trifulca interna tiene visos de enquistarse y golpea de lleno al ánimo del PSOE, que atisba las repercusiones negativas en sus ya menguadas expectativas electorales. El efecto contagio del pulso de Alberto Garzón ha llevado a los socialistas a experimentar un retroceso de un par de puntos atribuidos en exclusiva al nocivo ataque del titular de Consumo a la ganadería. Según esas mismas proyecciones, los daños son aún más incontestables para Podemos. Frente a los socios, la consolidación del empuje de PP y de Vox. En el PSOE admiten su inquietud ante la incapacidad de zanjar la controversia en medio de la insistencia de Garzón. Aferrarse al fuego cruzado es visto por los morados como su oportunidad de ganar visibilidad en campaña. Ante tal panorama, Pedro Sánchez da la espantada y prioriza este fin de semana Andalucía.
Y este jueves nos deja una historia que bien podría ser la de una película de terror. El protagonista es Claudio Formentón. Tiene 67 años y es un empresario veneciano. A través de internet empezó a tener una relación con la que creía que sería su futura pareja sentimental. Su nombre era Olivia. Después de varias semanas chateando, Claudio decidió lanzarse a la aventura e ir a buscar a su supuesta admiradora a Costa de Marfil. Emprendería un viaje de más de 7.000 kilómetros, pero al llegar al aeropuerto y coger el taxi enviado por su supuesta media naranja, se perdió la pista del italiano. Su familia, al no conocer su paradero, pero sí sus motivos del viaje, decidieron contactar con la policía italiana y estos, enseguida, comenzaron la investigación. Después de 2 días, en cooperación con las fuerzas especiales de Costa de Marfil, localizaron a Claudio. Lo consiguieron rastreando su teléfono móvil, que los llevó a un hotel donde permanecía secuestrado. Claudio ha sido liberado y ha podido volver a Venecia junto a su familia, una experiencia que abre el debate del peligro que tienen a veces las redes sociales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Es un pájaro? ¿Es un avión?
¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan!
¡No! ¡Es la Supercopa!
¡El balón queda muerto! ¡Se va a poner!
Este jueves, desde las 7:30, Atlético de Madrid, Athletic Club.
Esto es la radio, mira.
El mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva. ¿Se puede pedir más?
¡Fantástico!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
La sexta ola, lo estamos viendo, ha vaciado las oficinas y el teletrabajo ha vuelto a nuestras vidas. Aún así, el gobierno sigue sin aprobar el decreto que iba a permitir teletrabajar a los funcionarios hasta 3 días a la semana con el comienzo del año. Marta Ruiz.
Es lo que nos aseguran desde el sindicato de funcionarios CESIF, que el decreto no se aprobará hasta dentro de mes y medio y que su aplicación no será completa hasta el mes de agosto. Begoña Gil es su portavoz.
Reclamamos un desarrollo urgente porque estamos en desigualdad de condiciones respecto al sector privado. Hemos afrontado esta sexta ola con una resolución que solo permite trabajar a distancia un día a la semana y nos parece irresponsable.
Hay excepciones. En la agencia tributaria prima el teletrabajo con un mínimo de presencialidad para la atención al público, pero no es la norma general. El compromiso era que con el inicio del año los funcionarios con actividades compatibles con el teletrabajo podrían acogerse a esa modalidad en el 60% de la jornada laboral. Pero de momento desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública nos dicen se sigue trabajando en el texto.
Y si tiene un dinero ahorrado y con la que está ya cayendo quiere invertir, atento. Los expertos consultados por COPE dicen que la manera más segura de hacerlo es diversificar y hacer inversiones a medio y largo plazo. Lorena Fernández.
Banca y empresas tecnológicas son las apuestas de los expertos para este 2022, ahora que las segundas cuentan con mayor riesgo. Santiago Molina, profesor del IBS, recomienda a COPE diversificar las inversiones que hagamos con nuestros ahorros y valorar antes de nada
cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir y cuánto nos afectaría que baje de una forma significativa nuestro dinero invertido, ¿no?
En la misma línea se expresa el catedrático de Economía Financiera, Ricardo Palomo.
No podemos aspirar a, bueno, voy a invertir ahora y en 2-3 meses quiero tener ya haber ganado tanto, ¿no? Cuando invertimos en cartera, pues es mejor pensarlo con una perspectiva de medio o largo plazo.
Y no vamos a hacernos ricos poniendo a trabajar nuestra hucha. Como dice, el objetivo es no perder poder adquisitivo y al menos que la inflación no se coma nuestros ahorros.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llegamos a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid es la primera comunidad que acude a la justicia para denunciar el reparto de fondos europeos por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Te lo adelantamos y te lo venimos contando en COPE desde ayer. En concreto, acude al Supremo a denunciar parte de ese reparto. Lo ha explicado La Linterna, con Expósito, el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasqueti.
Que además de los fondos que han sido distribuidos, digamos, por los cauces establecidos, de repente nos encontramos con que el gobierno empieza a darle fondos a las comunidades más amigas suyas, Extremadura, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, por debajo de la mesa. Nos parece inadmisible y por eso la Comunidad de Madrid lo lleva al tema.
Y se quiere evitar, lógicamente, que esto, que repartir fondos europeos vía Real Decreto sin seguir los criterios fijados el pasado mes de agosto, vuelva a repetirse en el futuro. Por cierto, que Madrid ha recibido ya 994 millones de euros de los 1.284 que le corresponden de esos fondos. Han llegado entre finales de noviembre y todo el mes de diciembre. 18 millones se han ejecutado ya. El resto, pues, está en proceso cara a que esas ayudas lleguen sobre todo a pymes y autónomos. ¿Cómo? A través de convocatorias de subvenciones o de licitaciones públicas. Nada de ayudas directas. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Jueves 13 de enero te despiertas con más frío que ayer. Tan solo 2 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hoy vuelven a bajar las temperaturas y la capital va a estrenar valores negativos esta noche. Y a pesar de que llevamos 2 días contándote de que Omicron ha tocado techo en Madrid, parece que lo de que la curva empieza a bajar va a tardar algún día más. Vuelve a subir la incidencia, cuando llevaba días de descenso, hasta los 2.528 casos por cada 100.000 habitantes. Sumamos 22.881 nuevos positivos. Quédate con esta cifra porque es un nuevo récord diario desde que se inició la pandemia. Y sigue subiendo la presión hospitalaria. Ahora mismo tenemos 2.873 pacientes en planta, son 600 más que hace una semana y 321 en las UCIs de los hospitales madrileños, unos 50 más que hace 7 días. Con todo esto, Madrid insiste en su petición al Ministerio de Seguridad Social para que permita tramitar automáticamente las bajas y las altas de los positivos asintomáticos. No vale, dice el gobierno regional, la actual legislación, porque esa baja y esa alta automática solo se puede hacer si la baja es de 4 días y la cuarentena por COVID está fijada, te recuerdo, en 7. Espera Madrid una respuesta rápida por parte de la Seguridad Social. Son las 7 y 22, lo que toca ahora es hablar de tráfico.
Democratest.com. Los test COVID más fiables te ofrecen el tráfico.
Lo primero es saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas. Estamos en la Dirección General de Tráfico. Eris Cerezo, buenos días.
Buenos días. Arranca esta jornada de jueves pendientes de un alcance en la M40 en el entorno de Coslada, sentido A2. Van a encontrar más de 10 kilómetros de retenciones en este punto y pendientes de otro alcance, en este caso en el entorno de Vallecas, de entrada en la A3. Mucha precaución en este punto. En el resto de carreteras se circula con total tranquilidad.
Y hablando de tráfico, se está notando una bajada de coches circulando por Madrid, y es que con la oleada de contagios de Omicron que te contaba, el teletrabajo ha vuelto a la orden del día. Enseguida te doy datos.
La salud no puede ser un lujo. Por eso confía en Democratest, tu test COVID-19 de mayor calidad al precio más bajo con Democratest. PCR 60 euros y resultados al día siguiente. Antígenos 25 euros y resultados en 15 minutos. Con certificado en español e inglés. Válido para viajar. Contrátalo ya en democratest.com. Comprometidos con la sociedad.
Hoy toca abrigarse más. Ha vuelto el frío, el crudo invierno a Madrid. Se nota ya si sales a la calle, se va a notar durante todo este jueves con máximas que van a bajar hasta los 8 grados y se va a notar sobre todo por la noche, con mínimas ya en valores negativos en casi toda la comunidad, pero también en la capital, donde se esperan menos 2 grados. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ha activado la alerta por frío, tanto para hoy como para mañana viernes.
Yamóvil. 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación. Yamóvil.
Si eres de los que aún tienes que acudir a tu puesto de trabajo de manera presencial, seguro que lo has notado estas últimas semanas. El tráfico en Madrid se ha reducido bastante. Se tarda menos tiempo en hacer los trayectos habituales y también se constata una reducción en el número de usuarios en el transporte público, tanto en la empresa municipal de transporte, en los autobuses azules de la capital, como en el metro de Madrid. Julio Martínez.
Omicron, bajas laborales y teletrabajo, un cóctel que ha reducido en un 20% el tráfico en hora punta en las calles del centro de Madrid. En la M30, cerca de un 12%. El transporte público también ha notado el bajón. Metro ha descendido su volumen de usuarios en cerca de un 30% en los últimos días. Se salvan los autobuses de la MT, eso sí, gracias a que el servicio ha sido gratis lunes y martes. Repuntan entre un 7% y un 10%. ¿Y los usuarios tienen miedo al transporte público por el virus?
Procuro ponerme en sitio donde haya menos gente y más ventilado, ¿sabes? El autobús. Pero vamos, no.
Yo me suelo poner al lado de la ventana por si acaso.
Hombre, miedo, sí, lo que pasa es que tengo cuidado, claro, que no juntarme con las personas, siempre me siento sola.
Desde el ayuntamiento explican que las cifras de usuarios de transporte público previas a la pandemia no se recuperarán hasta mediados de 2023.
Gracias, Julio. Y 8 años después de que empezase la investigación, la justicia ha absuelto al alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, a 2 de sus antecesores en el cargo, a 2 concejales actuales y a 7 exediles de un delito continuado de prevaricación urbanística. Considera el juez que no se han acreditado los hechos denunciados. En COPE, García Díaz, el actual alcalde, se ha mostrado satisfecho. Se ha demostrado, dice, que no han hecho nada mal.
Se ha llamado prevaricación y se nos ha denominado imputados. Pero aquí nadie edificó plantas de más en edificios o se benefició urbanísticamente de decisiones de la Junta de Gobierno, como tampoco nadie metió la mano en la caja.
Nos ha contado también el alcalde que va a convocar un pleno extraordinario en Colmenar para exigir responsabilidades a la oposición, ya que durante estos 7-8 años han pedido dimisiones sin que hubiese una sentencia condenatoria. Y te cuento también que un conductor de autobús de la empresa municipal de transportes ha sido detenido por atropellar el pasado mes de septiembre a un hombre de 35 años en la Avenida de los Poblados, en Usera. La víctima, en estado de embriaguez, se lanzó contra el autobús y unas horas más tarde falleció en el hospital. El conductor continuó su marcha sin detenerse a prestarle auxilio. 4 meses después, se ha entregado voluntariamente ante la policía. Dice que han sido 4 meses de un auténtico calvario. Se enfrenta a un delito de omisión de socorro y a otro de homicidio por imprudencia leve.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado. ¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales. ¿Aire puro?
100%.
¿Sostenibilidad?
100%.
¿Bienestar?
100%.
Vive al 100% en Air Homes Club, en la Sierra de Guadarrama y a solo 35 minutos de Madrid. Viviendas exclusivas desde 170.000 euros con club de golf, lago, equitación y mucho más.
Elige tu chalet en airhomesclub.com.
En Ahorramá sabes que nos gusta lo súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Como los 2.500 lotes de 2 kilos de alas de pollo que puedes llevarte solo hoy por 6,98 euros el lote. Aprovecha esta súper oferta que hemos preparado para ti y disfruta de productos súper frescos con unos súper precios. Practica el ahorro, Ahorramá.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Esto es todo lo que está pasando en la Comunidad de Madrid este jueves 13 de enero. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Ven a Leroy Merlin, estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, cambia tu bañera por una ducha, ahorra agua cada día y si eres del club Leroy Merlin, llévate un cheque regalo de 300 euros para tus próximas compras. Aprovecha la ocasión hasta el 2 de febrero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Esto es COVID en COPE. Estamos hasta la 1 en punto de la tarde. Estamos bien. En esta mañana de jueves, 13 de diciembre, la que siguen bajando las temperaturas, siguen bajando, como es, por otra parte, normal, y en el que veremos si hoy el gobierno regula el precio máximo de los test de antígenos. Hay dos maneras de regular el precio de las cosas. A través de que el mercado lo haga, es decir, ampliando la posibilidad de oferta y haciendo que no solamente lo venda la farmacia, sino que lo venda también el súper de Elena Condi, o el Bonpreu, o el Carrefour, o bien que lo decida un gobierno, poniendo el precio de las cosas, que la forma, desde luego, más artificial y más de martillazos. Pero bueno, los españoles han gastado 108 millones de euros, en más de 7 millones de pruebas durante la semana de Navidad. Ahí dejo el dato. Y también se va a estudiar hoy la ampliación de las dosis de refuerzo a menores de 40 años, la famosa tercera. La tercera que hace pues que pues hombre, gente de edades superiores a 60 años, por ejemplo, que contraen la infección, no desarrolle la enfermedad. O sea, yo no sé si... Vamos a ver qué plásticamente más quieren algunos chalaos que andan por ahí elaborando teorías absolutamente disparatadas sobre las vacunas. ¿Qué más prueba quieren de que la eficacia de las vacunas es efectivamente una bendición? Una bendición. Bueno, y hoy habrá una cosa interesante. El ministro Garzón va a tener que verse hoy cara a cara con ganaderos después de sus polémicas palabras sobre la calidad de la carne española. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón con AM3 combina vitamina D o zinc para el normal funcionamiento del sistema inmune.
Hazte Inmunoferón con Inmunoferón.
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Granja, Castro, Bustos, ¿qué tal estamos?
Buenos días, bien, buenos Madre días. Superiora.
Buenos días. Araquis creo que está también con el toque, ¿no?
Herrera.
Bueno, bueno, Cuadrado, tú como no tienes edad de tercera todavía.
Exacto, a mí aún me quedan unos añitos.
Ya te llegará. Bueno, Cuadri, en la prensa leemos, el lío se ha montado a cuenta del reparto de fondos europeos.
Eso es, en La Razón, Herrera, cuentan que Ayuso va a llevar al gobierno ante el Supremo por el reparto de los fondos europeos para hacer frente a la pandemia. Denuncia 9 millones de euros de subvención directa a cuatro comunidades, País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana. Un dinero que se aprobó en un Consejo de Ministros de octubre, meses después de que las regiones y el Ejecutivo, esto fue en verano, hubieran acordado cuánto dinero y por qué debía recibir cada una de ellas. Pero de esos 9 millones, Herrera, no se dijo ni mu por aquel entonces. Eso es lo que denuncia Madrid, también Galicia, que habla del trato de favor. Le vas a poder preguntar a Feijóo a partir de las 9 de la mañana. Lo cierto, Herrera, es que el gobierno lleva meses recibiendo críticas por cómo está repartiendo el dinero de Europa. Se habla de un proceso opaco, de clientelismo. Hoy a veces, por ejemplo, se detiene en una partida, fíjate, de 100 millones de euros que el Ministerio de Turismo va a destinar, entre otras cosas, a fomentar proyectos turísticos para colectivos LGTBI. Dice en su editorial este diario que está bien potenciar a un sector muy dañado por la pandemia siempre que se atienda a sus necesidades reales y que no a un mero matiz ideológico.
Bueno, esto va a ser el reino de los chiringuitos, ¿no? El Castro, esto va a ser la merienda, bueno, es que esto de chiringuitos verdes, rojos, negros, azules, etcétera.
Efectivamente. Es que el gobierno está gestionando el tema de los fondos europeos con la discrecionalidad propia de una dictadura caribeña. Es decir, aquí yo a mis amigos le doy el dinero porque me da la gana, a las comunidades que me caen bien les doy el dinero porque sí, y a las otras porque no. A mí me parece la cantidad que justifica, digamos, la impugnación que de Madrid y de previsiblemente de Galicia es mínima, son 9 millones, pero no es el huevo, es el fuero. Es decir, ¿con qué criterio actúa el gobierno a la hora de repartir el dinero público? Y es que llueve ya sobre mojado. Empezamos con Plus Ultra, tenemos esto de las subvenciones para chiringuitos, porque va a ser para chiringuitos de LGTBI, de religiones distintas, que por lo visto que nos cuenta hoy el ABC, pero es que tenemos hace 15 días 18 millones, creo, que le cayeron a Pacha, que una discoteca resulta que es una infraestructura estratégica.
Esencial,
sí.
Claro, bueno, dices,
porque era la discoteca de Rosauro Varo, claro, que está en prisa. Pero claro. Pero no, lo que pasa es que esto trae causa de aquel decreto, por cierto, convalidado con la abstención de Vox, que todavía no ha explicado, incomprensible, por otro lado, pero que consagró la discrecionalidad del gobierno en el uso de los fondos. Es decir, el gobierno, no sé qué recorrido judicial tendrá la denuncia de Ayuso, pero desde luego la discrecionalidad está sancionada por un decretazo que consiguió convalidar y que está gestionando los fondos con un descarado afán electoralista cuando se abre el ciclo electoral este año. Entonces, evidentemente, va a ir regando de dinero público aquellos sectores que ellos entiendan que tienen necesidad de potenciar electoralmente, y ese va a ser el criterio. O sea, un tablero encima de la mesa, abres un mapa y dices aquí dónde necesitamos votos y de qué colectivos. Pues aquí. Pues esto va a ser el reparto frente a otros países que han diseñado estructuras técnicas incluso con premios Nobel de Economía y con transversalidad y con criterios técnicos. Pues aquí, lo de siempre, politiqueo y el que manda.
Fijaros, a mí lo que más me llamó la atención ayer fueron las declaraciones de Nadia Calviño, ¿no? Diciendo que cómo era posible que Madrid pidiera dinero o reclamase dinero cuando está bajando impuestos, que es como decir que Francia, Italia o Alemania no pueden recibir dinero de la Unión Europea porque han bajado impuestos.
Claro.
Es insólito.
Sí. Pero, y luego esto, yo creo que el clientelismo al final tiene un límite. Es decir, porque tú piensas y dices, vale, vamos a ver, que es que hay mucho negocio de hostelería en este país que tienen que estar, que fuman en pipa, pensando por qué ellos no tienen acceso, porque además todo esto de los fondos europeos que lleguen a las pymes, bueno, esto es wishful thinking a nivel N. Claro, pero dice, ¿y por qué le caen 18 millones al socio de Rosauro Bávaro? Porque hace footing con el presidente del gobierno y a mí no. Y estoy esperando por las ayudas y nadie me presta atención ni me dice cómo puedo hacerlo, hombre.
Hay otro asunto del día que me resulta especialmente llamativo. No me sorprende, cuidado. Quiero decir, porque estaba claro que el final era este, y que el fondo era este, y que el pacto era este. Curso de artesanía a cambio de libertad para presos de ETA. ¿La prensa es crítica con esto, Cuadri?
Mucho, Herrera. 100 días después de recibir la transferencia de prisiones, el gobierno vasco ha presentado sus proyectos de reinserción bautizados, fíjate, como una puerta hacia otra vida.
O qué frase. Que hay que ver qué facilidad para encontrar la frase justa que no había que decir. Una puerta para otra vida, que es exactamente lo que le han enseñado estos asesinos a todas sus víctimas durante toda su carrera. Perdón.
Pues así están las víctimas, Herrera, efectivamente. Bueno, en La Razón nos cuentan que los etarras encarcelados, de momento 84, van a salir beneficiados porque para conseguir la semilibertad no se les va a pedir ni que se arrepientan ni tampoco colaboración, porque eso es algo que no está en la exigencia de ningún otro recluso común y con esta nueva propuesta se les iguala. Todo esto, Herrera, no es casualidad. El Mundo, de Bustos, ahora nos lo cuenta él, recuerda que EH Bildu cuenta con una delegación de cargos públicos que han mantenido reuniones discretas con los directores de las cárceles antes de esta cesión. El editorial de ABC es hoy uno de los más duros. Critica las formas de presentar este plan por el gobierno vasco. También decían válvula de salvación para los terroristas, una prueba más de que ya no existe ningún resquicio de reparo moral a la hora de blanquear a ETA. Y una última cosa, Herrera. En ABC, por cierto, Víctor Ruiz de Almirón cuenta que el PNV empieza a desconfiar del gobierno por este blanqueamiento. Bildu, la formación de Otegi, es ya la segunda fuerza en el País Vasco, está a solo 100.000 votos del PNV y encima cuenta con el apoyo de Podemos para forzar un tripartito allí.
Ojo, con el Partido Socialista Vasco, ¿eh?
Eso es.
Que no se nos olvide. Claro. A ver, Bustos.
No, o sea, precisamente para evitar esta concesión barata del tercer grado a los etarras, a los asesinos, ningún gobierno antes de Pedro Sánchez quiso ceder la competencia penitenciaria al País Vasco, porque sabía lo que iba a pasar, efectivamente. Y ahora tienes la presión de un Bildu que electoralmente está muy potente y que efectivamente puede acabar conformando un tripartito que nos helará la sangre, sobre todo a los que alguna vez votaron a los socialistas vascos, que pusieron bastantes víctimas encima de la mesa y parecen dispuestos con la nueva generación sanchista de allí a pactar con Bildu. Y bueno, y están recibiendo la presión los directores de las cárceles para que efectivamente con un curso de artesanía ¿de qué? Artesanía y confección de artefactos explosivos, por ejemplo, no sé qué tipo de artesanía van a practicar los etarras. Bueno, más allá de eso, es evidente que van a progresar de grado con gran facilidad y que les va a salir muy barato. Hemos visto lo que pasó en Lledoners con los golpistas, que aquello eran despachos prácticamente, bueno, era cárcel, pues porque, bueno, sí, pero vamos, que tenían menú aparte, tenían todo tipo de agasajos, hacían política desde la cárcel. Bueno, aquí es que directamente probablemente veamos cómo van desfilando fuera del trullo lo más rápido posible. Y todo esto iba en el pacto desde el principio, evidentemente. Pero es que además este pacto no solo con Bildu, este pacto con el PNV, y luego el PNV se quejará de que Bildu le pase le adelante por la izquierda. Pero el PNV creía que iba a capitalizar este trato con los presos, pero quien lo va a capitalizar es Bildu, evidentemente, políticamente.
Efectivamente, esto estaba cantado desde la moción de censura. Esta fue la clave de que el PNV apoyara la moción de censura y este es el pago del PSOE a ese apoyo. Y la respuesta y lo que está pasando lo sabíamos desde el principio. Y efectivamente, como dice Jorge, lo llamativo es que el PNV no está sacando ningún rendimiento político de ello y quien lo está sacando es Bildu.
Claro.
Uh-huh. Bueno, tenemos chuletón hasta el 13 de febrero.
Sí, entre otras cosas porque, como escribe hoy nuestro Ignacio Camacho en ABC, la derecha ha mordido hueso y no lo piensa soltar hasta las elecciones de Castilla y León. Pero oye, ni la derecha Herrera ni Podemos. Cuenta el Mundo que el Partido Morado busca impulso polarizando con el PP sobre este tema. De hecho, su candidato a la Junta, Pablo Fernández, reta a Mañueco a un cara a cara sobre ganadería y sostenibilidad. Lo ha hecho en un vídeo en redes sociales donde calculadamente no cita al PSOE. Bueno, hoy Garzón ha concedido una entrevista en El País en la que ha dejado varios titulares, entrevista que se publica precisamente el día que se ve con ganaderos en su propio ministerio. Ya veremos qué sale de ahí. Varios titulares. Herrera insiste en la teoría del bulo de la derecha, dice que los varones socialistas que lo critican ahora son los mismos que se oponían a la coalición de gobierno, anuncia que va a hacer campaña en Castilla y León. Y por último dice que lo que ha dicho sobre la carne es verdad porque lo recogen los documentos del gobierno. Es algo que ha comprobado César Lumbreras, lo expone en La Razón. En ese documento que presentó Pedro Sánchez, no sé si os acordaréis, llamado Como España 2050, se propone, entre otras cosas, reducir los métodos de producción agraria intensivos.
Sí, sí, es el documento en el que todos vamos a comer quinoa y kale.
Pero es sí, verdad, yo lo vengo diciendo, es decir, vengo defendiendo que Garzón es la víctima de otra mentira de Pedro Sánchez, porque Garzón se creyó estos documentos, el error es creerse algo pactado con Sánchez, pero Sánchez se intenta desdecir por una campaña electoral en un sitio con un potente sector ganadero y se olvida de cualquier compromiso en este sentido, y cuál no es su sorpresa que el inocente Garzón sigue a caballo, una especie de Quijote colorado ahí, hasta que no va a parar hasta conseguir que la izquierda sea extraparlamentaria de las elecciones de Castilla y León prácticamente, pero ahí está el tío. Es decir, pero el problema no es de que diga disparates Garzón, que los dice, o de que ignore cómo funciona el sector ganadero en España, que lo ignora. El problema es que él pactó, es decir, Podemos pactó con el PSOE una serie de medidas de las de que el PSOE en el poder se dio cuenta de que era disparatada llevarlas a cabo, es decir, las pactó únicamente para conquistar el poder y formar la coalición, y ahora resulta que viene el Podemos a reclamárselo. Entonces, claro, y además esto está atizado de fondo por Pablo Iglesias también, ¿eh? que quiere provocar cada vez más tensión entre PSOE y Podemos.
Yo creo que es ideológico, Jorge. O sea, la izquierda quiere carne para ricos y no para pobres, energía para ricos y no para pobres, y ellos se lo creen.
Claro, pero el PSOE ahora se desdice.
Yo creo que es mucho más sencillo que todo esto. O sea, esto no tiene nada que ver con las granjas. Esto tiene que ver, el debate de este asunto es si un ministro de un gobierno de un país puede decir en un país extranjero que la carne de su país es una porquería.
Pero claro que no, es un activista, no un ministro.
En cualquier país del mundo, ese ministro sería cesado. Ese es el debate y no tiene nada que ver ni con los cerdos, ni con las granjas, ni con las macrogranjas, ni nada. Y lo que está haciendo la izquierda es tratar de, bueno, pues de sacar un rendimiento la ultraizquierda. ¿Y qué es lo que hace el PSOE? Pues ¿qué va a hacer Sánchez hoy? Salir corriendo. Se va a ir el fin de semana a Andalucía porque no quiere poner el pie en Castilla y León porque ha caído ya 2 puntos en este asunto por una melonada del ministro Garzón.
Pero él, repito, se comprometió a todas las melonadas de Podemos. Él, que nos, sí, le quitaba el sueño esto, se comprometió a todo, les dio todo. Y ahora no se puede quejar. El que se acuesta con niños se levanta meado. Es así.
Bueno, con CaixaBank, la clave económica del día, Pilar, bajas laborales que disparan todas las alarmas.
Pues sí, porque la situación para miles de pequeñas empresas, microempresas y autónomos es límite, Carlos. A las 300.000 bajas de noviembre, el 500.000 de bajas de diciembre por Omicron. Según los datos de las aseguradoras, otro 500.000 de personas estará de baja durante el mes de enero. Los datos son tremendos y el coste para las pymes es brutal. La duración de estas bajas laborales es de unos 7 días de media, teniendo en cuenta un sueldo medio de 2.000 euros mensuales brutos, 24.000 euros al año. Las pymes se van a ver obligadas a afrontar un gasto que puede ascender a 630 euros por cada persona trabajadora, teniendo en cuenta el salario y la cotización a la Seguridad Social. Esta situación supone unas pérdidas de 300 millones de euros cada semana para las empresas que tienen 10 trabajadores o menos en nuestro país y que son el 98% de las empresas.
Y ahora hablamos de Verti.
Hay que ver cómo están los precios, madre mía. Todos los días, máximo de precios históricos. ¿Y tu seguro de coche también en máximos? No te preocupes, porque Verti tiene la solución. Su seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Y lo puedes fraccionar como quieras, incluso mensualmente. Además, Verti es la única aseguradora 100% digital. Tienes todas las facilidades. Puedes contratar las 24 horas al día en cualquier día del año. Hacer las gestiones rápidamente sin tener que llamar, sin tener que desplazarte. Pásate a Verti, que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital. Así es, Verti.
Con la once, nada, buenos días.
Buenos días, bueno, pues el clásico lo ganó el Madrid. Hizo falta una prórroga, más de lo que la gente pensaba en un principio, porque en estos partidos donde hay es a un solo partido, todo se iguala, lógicamente. Como juega el Barcelona, no puede jugar durante una liga presionando a esa velocidad, por muy jóvenes que sean los muchachos, que los van a reventar. Eso se puede jugar un partido, pero no una competición completa, ¿no? Pero mira, hizo un partido más que decente el Barcelona y el Madrid tiró de oficio. Lo que no entiendo es cómo el Madrid, después de meter y jugar una gran primera parte, se aculó en tablas. No, sí, entiendo por qué. Metió el primer gol y se aculó.
Contó con que el Barça también iba a bajar el pistón.
Sí, y claro, bueno. Y estos corren como galgos, son chavales muy jóvenes. Lo que me da pena de estos chavales que juegan como Los Ángeles, pero los están reventando tanto correr. No creo yo, no es tan fácil eso, ¿eh? Y me alegra mucho por Ansu Fati, que volvió y metió un gol. Este muchacho está casado con el gol, igual que Benzema, que metió otro, igual que Vinicius, que metió un golazo también. En fin, que al final se clasificó el Madrid. Y hoy, Atlético Madrid-Atleti en la otra semifinal, un partido también interesante, y a ver quién acompaña a los blancos en la final, porque ahora hay que ver cómo estaban los árabes de contentos, ¿eh? Sí. Vamos, los árabes parecía que estaban... Pues faltaba, yo qué sé, un tío con un vestido de chulapo. Es que era una cosa exagerada. En Madrid lleva muchos años trabajando allí. Muchos años.
Pasa que llamarlo Supercopa de España, Supercopa de Arabia ya, ¿no?
A estas alturas. Claro, y han fichado y han renovado por no sé cuántos años más, me parece que son 5, 6 o 7, no sé, un porrón de años más, a 40 millones por año, que ya me podían renovar a mí, que yo me voy a Arabia sin problema a hacer programa de radio. Yo aprendo árabe de aquí a junio y yo me voy para allá. Y luego está el culebrón Djokovic, que seguramente habrá estado también en Arabia con el COVID. No me extraña, porque es que le ha dado la vuelta al mundo. Ahora resulta que Jesucristo no es Espartaco. Es Pedro Sánchez. que se miente afeitándose. Este se está afeitando y dice, yo no soy Djokovic, tú lo sabes, eso al espejo se lo dice. Sí, yo bien. Yo no tengo COVID, mirándose al espejo.
No, dice que es un error del formulario, que cometió unos cuantos errores al rellenar el formulario.
Es tremendo.
Y que se presentó a una entrevista con COVID.
Si le dejan participar, si le dejan entrar, y si aquí no ha pasado nada, el gobierno australiano...
Queda como cagancho en
Yo creo que eso lo puede cancelar, sí, solo puede expulsarle, vamos.
A partir de mañana tiene un problema.
Pero un problema gordo, ¿eh? Sí. Con los propios australianos. Y los australianos cuando se enfada tiran el eso que tienen que vuelve solo.
El boomerang.
El boomerang. Que esto con el boomerang la lían. Sí.
Ahora...
Que hay que ver lo de cocodrilo dandí, ¿cómo era?
Ahora, damas y caballeros, noticias a las 8.
¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
1 de agosto de 1998.
El día que salí de cuentas. María, qué memoria.
Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan.
Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11.
¿Y cuándo dices que naciste tú?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Conseguir el parte de baja y de alta por COVID en un único acto administrativo, en un único documento sin que el médico tenga que valorar al paciente. Es en lo que insiste la Consejería de Sanidad, insiste también en pedirlo Madrid al Gobierno Central para evitar el colapso burocrático que se está originando en los centros de salud de la región. Lo último, una carta dirigida al ministro de Seguridad Social, a José Luis Escrivá. Belén Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Álvaro.
Insiste Madrid porque esto de las bajas y altas automáticas ya se puede hacer, pero solo cuando esas bajas son de 4 días.
Sí, porque los médicos de atención primaria están más ocupados en gestionar bajas y altas por COVID que en atender pacientes. Una situación burocrática que el consejero de Sanidad quiere evitar haciendo que ese papeleo se resuelva en un único acto administrativo. Algo que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado que ya se puede hacer.
¿Es posible emitir la baja y el alta simultáneamente en un mismo acto por un facultativo? Esa posibilidad ya existe. De hecho, está siendo ya realizada por muchas comunidades autónomas. Y también que lo que se trata es de adaptar un procedimiento informático que corresponde a cada comunidad autónoma a hacerlo.
Pero el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha recordado que eso sí, ya se puede hacer, pero solamente cuando las bajas son de un máximo de 4 días y no de 7 días, que es lo que precisa el COVID. Por eso ha enviado una carta al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para que emita una orden específica que clarifique bien esa normativa para no contravenir la regulación vigente que exige el reconocimiento del paciente cuando la baja sobrepase los 4 días y dar así seguridad jurídica.
Pues Madrid, gracias Belén, espera que esa reflexión de la Seguridad Social del ministro José Luis Escrivá sea lo más rápida posible, porque esto de cambiar las altas y las bajas de 4 a 7 días en un único documento es importante para evitar esos colapsos en los centros de salud. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves, es 13 de enero. Abrígate porque parece que el frío ha llegado para quedarse. 2 grados a esta hora en el centro de la capital y mínimas esta noche bajo cero. Incluso en Madrid, en la ciudad de Madrid, en la capital, el ayuntamiento ha tenido que activar ya la alerta por bajas temperaturas. Y la comunidad ultima el recurso que va a presentar en el Tribunal Supremo para denunciar parte de los fondos europeos. Te lo contamos primero aquí en COPE. En concreto, denuncia el reparto de 9 millones de euros de esos fondos a 4 comunidades solo, a País Vasco, Navarra, Valencia y Extremadura. Y que ese reparto se haya hecho fuera de las normas y los criterios establecidos a la hora de distribuir el resto de fondos. Criterios fijados, te recuerdo, en agosto, y que Madrid dice que hay que respetar, aunque no los comparten. Lo ha explicado en la linterna con Expósito el consejero madrileño de Economía y Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
El gobierno de Pedro Sánchez todo lo concibe como una cosa de si obedeces y haces lo que quiere Sánchez, entonces te va a ir bien en la vida, pero como se te ocurra hacer una política distinta, te vamos a hacer la vida negra, ¿no? Y eso es intolerable. O sea, no puede ser que la condición para acceder a unos fondos europeos sea hacer la política de impuestos que le gusta a Pedro Sánchez.
Asegura también Laschetti que Madrid ha sido la primera en acudir a la justicia para denunciar algo relacionado de estos fondos europeos, pero no va a ser la última. Apunta que hay más que van a dar el paso. En esa lista está, por ejemplo, Castilla-León. 7:53, lo que viene ahora es el tráfico.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta.
Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. ¡Gratis! Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis?
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Amanecimos sin ningún incidente, así continuamos. Y realmente estamos observando la ciudad y es increíble. Los niveles circulatorios están muy por debajo de lo que es normal. Tanto que no hablamos aún de hora punta en los accesos. El único punto que tiene un tráfico lento que se puede considerar que ya está en plena actividad es la M30 este, sobre todo ese movimiento entre Vallecas y Ventas. En el norte, en la zona del nudo de Manoteras, aún no hay problema.
¿Y cómo están hasta ahora las carreteras madrileñas? Estamos también en la DGT. Eris Cerezo, buenos días.
Buenos días. A esta hora, pendientes de un alcance de entrada en la A3 a su paso por Santa Eugenia, van a encontrar 2 kilómetros de retenciones en este punto. Al margen de este accidente, tráfico lento en la M40 por un accidente ya resuelto en Coslada, sentido A2, 10 kilómetros de retenciones en este punto, y también circulación lenta en la M40 en Barrio La Fortuna hacia la A6.
Y hoy los trabajadores del Museo del Prado van a la huelga. 2 paros parciales, uno por la mañana, otro por la tarde. Enseguida te cuento los motivos y si esos paros van a afectar al día a día del museo.
Me toca destacar, me toca sentirme especial, me tocan las rebajas.
Llegan las rebajas a Gran Plaza 2 para ahorrar, para aprovechar las marcas y diseñadores que más te gustan y para disfrutarlas como nunca. Te toca venir a las rebajas. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Madrid entra en valores propios de esta época del año, del pleno invierno. A pesar de que el sol va a volver a lucir durante toda esta jornada, vuelven a bajar las temperaturas. Por debajo de los 10 grados las máximas, valores negativos esta noche en toda la comunidad, incluida, como te contaba, la capital, donde los termómetros van a llegar a los 2 bajo cero.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
El Prado en huelga, en concreto sus 400 trabajadores, por una falta de acuerdo en el convenio colectivo que lleva sin renovarse 7 años. 2 paros parciales, de 12 a 1 del mediodía y de 5 a 6 de la tarde, que van a provocar también el cierre del museo. Ramón García Pellegrín.
Los servicios mínimos harán que el Prado no cierre ninguna sala en las 2 horas de huelga convocadas por la sección sindical de Comisiones. Carlos Chaguaceda, director de comunicación del museo.
Los visitantes al Museo del Prado podrán disfrutar de todos sus cuadros y de sus colecciones y de las exposiciones temporales, que hay un paro convocado de 1 hora por la mañana y otra hora por la tarde. Se han tomado, con acuerdo de todos, los servicios mínimos necesarios.
También en declaraciones a COPE, el secretario de la sección sindical de Comisiones Obreras, Carlos Brevia, explica los motivos de los paros.
Nos encontramos sin un convenio colectivo, texto que regula nuestras condiciones laborales. Esta situación ha venido provocada por una deficiente y retrasada gestión de la masa salarial del año 2020 por parte de la administración.
Paros convocados de 1 hora, a las 12 y a las 5 de la tarde.
Y nuevo golpe al tráfico ilegal de test de antígenos en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada. A finales de año, te recuerdo, se incautaron 300.000 de esas pruebas. Ahora se han localizado otros 200.000 en una nave. Test sospechosos que no habían pasado los controles sanitarios y de calidad. Se importa de China y llegan a Madrid pasando por Austria.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Restaurante Tabio Gourmet, auténtica cocina española. Visítanos entre la Universidad Politécnica y el Hospital Infanta Leonor, en Avenida de la Democracia 15, Madrid, en la estación de servicio. Menú diario, plato del día, carnes y pescados. Reservas 665-33-7340. Restaurante Tabio Gourmet.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad,
cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños, por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos. ¿Quieres que tus mayores vivan en una casa con jardín? Nueva residencia de mayores Vitalia Carabanchel. Ven a visitarnos en las jornadas de puertas abiertas y descubre sus casas para grupos de 15 personas y nuestras tecnologías avanzadas para la rehabilitación del daño cerebral. Nuestros precios te sorprenderán. Infórmate en el 910-88-6920 o en vitaliahome.es.
Con frío, con 2 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, si se despierta Madrid este jueves 13 de enero, escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.